Bueno, llegamos al tiempo del tiempo. Hoy no con José Miguel Viña, sino con su sustituto mientras dura su viaje polar. Ángel Rivera, buenos días.
Hola, buenos días, Pepa. Buenos Aquí estamos, días. Sustituyendo a José estás? Miguel, que está a punto de embarcar.
Sí, está a punto. Oye, ¿qué puede destacarse de la evolución meteorológica de los últimos días y qué tiempo nos espera hoy, que es así como empezamos siempre?
Sí, pues mira, ha sido una semana que ha entrado aire húmedo del Atlántico, por el noroeste sobre todo. Eso ha dado bastantes lluvias en Galicia, en algunas zonas, lo cual es importante. También algunas en la zona cantábrica. Ha suavizado un poco las temperaturas, pero esa suavización a veces no se ha notado mucho por las nieblas y por el viento que ha habido en algunas zonas. De ayer, por ejemplo, se notó un poquito más. Y hoy lo que pasa es que pasa pues prácticamente el último frente de esa serie. Está pasando ahora, dando algunas lluvias y algunas nevadas débiles por las zonas del norte. Esta tarde, noche, llegará al Mediterráneo. Se pondrá un poquito viento de levante en algunas zonas y también habrá algunos chubascos. Y en el resto, pues después de ese frente, se meterá un poquito más de viento del norte, bajarán un poquito las temperaturas, pero más o menos en esa tónica.
Vamos a las meteoconsultas. Pedro Fernando Lera. Ya no era necesario, chicos. Digo que Pedro Fernando Lera pregunta sobre los avisos meteorológicos. De hecho, quiere saber algo más sobre ellos, como por ejemplo, el modo de establecer los colores amarillo, naranja o rojo y si sirven para los distintos fenómenos atmosféricos. ¿Qué nos puedes comentar sobre estas cuestiones, Ángel?
Pues mira, yo creo que hay dos o tres puntos a resaltar. El primero, que no hay que confundir avisos con alertas, que es algo que se hace con mucha normalidad y no es lo mismo.
No es lo mismo.
El aviso lo da el Instituto de Meteorología, la Agencia Estatal de Meteorología, y las alertas, en su caso, las hacen los responsables de Protección Civil, teniendo en cuenta esos avisos y otra serie de circunstancias que puedan agravar o suavizar el impacto que pueden tener esos fenómenos meteorológicos que se dan en el aviso. En cuanto al establecimiento de los colores, pues se hace por la climatología de cada comarca española. Se trata de ver qué fenómenos pueden ser los más raros en esa zona, porque se entiende que si es un fenómeno raro, tiene más impacto en la población, porque la población está menos acostumbrada
a reaccionar. Claro, menos preparada.
Sí. Eso es. Entonces, un aviso naranja se refiere a fenómenos que pueden ocurrir como 2, 3, 4 veces al año. Y sin embargo, un aviso rojo sería el que sucede, pues a lo mejor como mucho, una vez al año o poco más. El aviso amarillo, sin embargo, tiene una entidad mucho menor. El aviso amarillo no avisa de algo verdaderamente grave o crítico, sino que llama la atención para determinadas actividades. Es decir, mire, si usted tiene que hacer mañana un transporte pesado o tiene que hacer algo de tal, pues esté pendiente un poquito del tiempo, porque no va a ser, digamos, tan normal como el resto de los días. Pero los verdaderos avisos potentes son el naranja y el rojo.
Y el rojo.
Y la tercera cosa que quería destacar es la tendencia que hay ya en Europa, como ha sido en Estados Unidos, hacia cómo evolucionar los avisos. Se va cada vez más al tema del impacto que puede tener sobre las personas. Más que al tema del fenómeno meteorológico en sí, que puede impactar más o menos, es graduar ese impacto. Por ejemplo, en Gran Bretaña ya esos amarillos, naranjas, rojos, se dan en función de una tabla de doble entrada que por un lado viene la probabilidad de que ocurra y el impacto potencial que puede tener las personas. Eso realmente parece que es mucho más útil. Yo creo que iremos tendiendo hacia eso, y si a eso se le suma ya recomendaciones específicas de, mire, va a pasar este tipo de situación, le puede impactar de tal manera y lo que le recomendamos es esto, pues yo creo que habremos ya mejorado claramente en el sistema de avisos.
Bueno, les recuerdo que aunque José Miguel no nos acompañe durante unas semanas, pueden continuar enviándole sus meteoconsultas a la dirección del programa, no es un día cualquiera, @rtv.es o directamente a su correo info@divulgameteo.es. También pueden hacerlo en nuestras páginas de Facebook, de Twitter o directamente al Twitter de José Miguel, @divulgameteo. Ángel, el temporal de lluvias y nieves de los primeros días de este mes ha sido importante en muchas zonas de España. Incluso hemos podido ver cómo algunas presas aliviaban agua o hemos visto embalses vacíos que volvían a recibirla. Probablemente muchas personas se preguntan qué impacto ha tenido este temporal sobre la situación de sequía que estamos sufriendo en gran parte del país. ¿Tenemos ya algunos datos que nos permitan valorar eso?
Sí, y son datos que son un poco sorprendentes, porque al ver esas imágenes, pues pensábamos que la reserva en los embalses pues habría subido mucho, y no ha sido así. Prácticamente se ha mantenido estable o incluso ha bajado un 0,16%.
No me digas.
Sí, por ejemplo, estamos ahora al 41,95 y el año pasado a estas fechas era pues 12 puntos más, un 54%. E incluso cuando uno ve los mapas de balance hídrico que publica EMET, pues uno se da cuenta que la única zona donde hay un superávit de precipitaciones respecto a lo que sería normal en esta época del año hidrológico son zonas del Cantábrico, pero que el resto de las regiones sigue por debajo de los valores normales de la época.
Oye, ¿cómo te explicas tú? ¿Cuáles son las razones para que los embalses casi no hayan notado ese temporal que tanta repercusión pública ha tenido y que nos ha brindado unas imágenes tan espectaculares y unos problemas tan gordos en
Exacto.
algunos casos, ¿no?
Pues mira, yo creo que hay tres o cuatro razones. Lo primero que es que sí que es verdad que zonas donde ha nevado mucho, como es la Cantábrica, indudablemente se han registrado más de 150 milímetros, incluso 200 en algunas zonas, la mayoría de nieve, pero en otras zonas, aunque la nieve es muy espectacular siempre, no ha caído tanta precipitación. También es verdad que muy poca precipitación ha caído donde están los grandes embalses de la cuenca del Tajo, del Guadiana. Todas esas zonas prácticamente han recibido muy poco. Otra cuestión es que también la tierra empapa bastante. La tierra está sedienta, la tierra está muy seca y las precipitaciones que van cayendo van empapando. Y luego también la reserva que ha quedado de nieve en las montañas, que es una muy buena noticia de cara a la primavera y al verano, pero que si realmente pasa, como ha pasado un poco ya estos días, que entra aire cálido y húmedo, pues eso lo funde con mucha rapidez e incluso es un problema, porque a veces los pantanos tienen que aliviar. Pero en cualquier caso, ahí queda esa reserva y vamos a esperar si próximos temporales nos ayudan a seguir llenando un poquito.
Bueno, como dices, ni un temporal importante soluciona la situación de sequía, pero ¿qué tendríamos que esperar entonces durante lo que queda de invierno y en primavera, sobre todo desde el punto de vista meteorológico, para que sí pudiéramos paliar esa sequía o para que ayudara al menos a paliarla significativamente, ¿no?
Pues mira, hace falta algo que venimos mucho tiempo esperándolo, que es un gran temporal de lluvias atlántico, de vientos del suroeste, los vientos ábregos, que llaman en el campo vientos llovedores, que se tirase dos o tres semanas, lloviendo de una manera continuada, y eso recargaría toda la zona de la vertiente atlántica, y la guinda sería pues que una de esas borrascas instalada en el Golfo de Cádiz diera un buen temporal de levante en el Mediterráneo y también arreglara por allí el problema. Hoy por hoy no se ve, el debate está sobre si esta falta de temporales atlánticos, que llevamos ya mucho tiempo sin ella, es un problema, digamos, cíclico de la sequía ibéricas o hay algo más o el cambio climático puede estar influyendo un poco en eso. Eso sería un tema muy interesante de hablar, pero ya no podemos, ya lo trataremos otro día.
Sí, porque ahí nos quedaremos con la predicción de mañana. Ya nos contabas lo que esperamos para hoy, pero ¿qué pronóstico se espera para mañana domingo?
Pues mira, después de pasar este frente que está pasando hoy por la mitad norte de la península, se queda un poco de aire frío en el Mediterráneo, se entabla un poco de flujo de levante y entonces ahí va a haber algunas precipitaciones, sobre todo en zonas del sureste, del sur, cosas poco importantes en general. Y también, como por la zona cantábrica queda viento del norte, pues sigue acumulando nubes y tampoco sin mucha importancia seguirán algunas precipitaciones en estas zonas. Precipitaciones que al entrar un poquito más de aire frío bajan a un poquito de cota, 700, 800, 900 metros, pero en general poco importantes. Y lo que sí se va a notar en el resto, pues es que como ha entrado otra vez un poquito de viento del nordeste, pues las temperaturas van a bajar y el ambiente va a ser un poquito más desapacible de lo que hemos tenido estos días.
¿Y qué nos puedes contar de la próxima semana, de lunes en adelante?
Pues mira, la próxima semana tiene como dos partes claras. Hay una parte que es el martes todavía, en que va a seguir este tipo de situación, con precipitaciones muy poco significativas en algunas zonas del norte del Mediterráneo, con aire del nordeste. El aire del nordeste siempre es un aire frío, es un poco desagradable, pero sin precipitaciones. La clave está a partir del martes, miércoles, hay una borrasca que desde Escandinavia se desliza hacia el Mediterráneo, hacia el sur de Francia, y la cuestión es que la parte trasera de esa borrasca nos influye con viento del nordeste, con lo cual se reforzarán las precipitaciones de nieve en el tercio norte peninsular y habrá un ambiente frío con algún chubasco suelto en otras zonas, pero prácticamente sin gran problema. El problema es que los modelos no tienen muy claro si esa borrasca del Mediterráneo se viene después hacia el Cantábrico y hacia España. Si eso ocurre a partir del miércoles jueves, pues se recrudecería un poquito el temporal, aunque no sería tan fuerte como el que hemos tenido. Si esa borrasca se sigue quedando en el Mediterráneo, pues lo que vamos a seguir entrando, viento del nordeste, viento más bien frío, pero con pocas precipitaciones. Es decir, yo creo que vamos hacia unos días de tiempo más bien frío, un poco más frío de lo que ha hecho estos días últimos esta semana, y con algunas precipitaciones de nieve en la mitad oriental, en las montañas de la mitad oriental, que podrían extenderse un poco más a otras zonas si realmente esa borrasca pues hace esa especie de marcha atrás, se coloca en el Cantábrico norte de la península y refuerza un poco ese temporal que, como digo, en principio no parece que fuera a ser tan importante como el que hemos tenido.
O sea que tenemos que esperar a ver qué decide hacer la borrasca directamente.
Exacto,
Ángel,
yo creo que dentro de un par de días ya los modelos nos dirán un poquito de claridad si se mueve hacia nosotros o se queda donde está.
Ángel Rivera, muchísimas gracias. Un beso y hasta la semana que
gracias,
viene.
Gracias, Pepa. Nos vemos el sábado. Adiós.